Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Para cobrar unos 22.000 euros netos al año, es decir, aproximadamente 1.600 euros netos al mes, en 14 pagas, la empresa te abona alrededor de 30.000 euros o más. Es decir, que casi un tercio de tu salario no lo recibes directamente, no se ingresa en tu número de cuenta de forma directa. Y cada vez se va quitando más pedazo de ese sueldo bruto que recibimos. Hoy, en esta sección de economía, vamos a aprender a interpretar una nómina. Y vamos a conocer a qué se destina ese dinero que paga la empresa y nosotros no vemos en nuestra cuenta. Lo hacemos con Carlos Medrano. Él es profesor asociado de la UNA, de Dirección Comercial. También es director académico MBA de la Cámara de Comercio, la Cámara de Navarra. Y también lo pueden encontrar en la web carlosmedranosola.com. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Fermín?
Muy bien, lo primero que tenemos que saber, diferenciar, yo creo que más o menos lo sabemos todos, pero por si acaso, es la diferencia entre salario bruto y salario neto.
Pues mira, eso yo creo que más o menos la gente, cuando haces una entrevista de trabajo, muchos te preguntan, ¿no? Oye, bueno, entonces, ¿en cuánto se me queda esto, no? ¿Cuánto voy a cobrar al mes? O sea, la gente lo sabe. Lo que pasa es que no sé si es consciente de cuánto es eso, ¿no? La clave, que bueno, te puede cambiar, lógicamente, porque hay los contratos, hay unas que pagas más, que pagas menos, pero sí que te dicen, bueno, 35.000 euros. Bueno, entonces, ¿en qué se me queda esto, no? Entonces, ahí hay que ver que hay un salario base, la nómina que todo el mundo puede leerlo, ¿no? Un ejemplo de nómina típico, pues oye, pues tienes tu salario base, que sería del que empiezas, pero luego tienes otros complementos, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad, que son la administración, pues los trienios y los quinquenios, ¿no? Oye, la responsabilidad, tienes un complemento de responsabilidad, porque por ser responsable comercial, pues te han puesto X. Claro, luego también te lo pueden quitar, obviamente, ¿no? Porque es una forma luego de que, oye, si te quitan de responsable comercial, te lo quitan, ¿no? Claro. También hay otros como la nocturnidad, la peligrosidad, puede haber complementos de productividad, puede haber también horas extraordinarias, es decir, que hay una serie de complementos salariales, ¿no? Incluso el salario en especie, que el salario en especie, oye, que la empresa te pone un coche o te paga un ticket de restaurante, pues serían esos complementos, ¿no? Entonces, perdón, luego tenemos otras percepciones no salariales. Bueno, pues que sería los gastos de transporte, si te pagan dietas, bueno, pues si también tienes una prestación o indemnización de la Seguridad Social, también estaría en tu nómina, porque hay una parte que paga la Seguridad Social. Es decir, que bueno, sí que es un, tampoco es un, digamos que así, no es un documento, digamos así, sencillo. Si lo vamos a pensar en la forma más sencilla, pues sería pensar lo que hemos dicho, ¿no? El salario base, que luego tienes una serie de devengos, que luego tienes un pago a la Seguridad Social, que luego tienes un IRPF, una Seguridad Social a cargo de la empresa, y luego al final, abajo del todo, bueno, vamos a ver abajo del todo el líquido a percibir, ¿no?
Claro. Vamos a conocer, si te parece, Carlos, esos devengos, ese dinero que no vemos, el de que directamente, aunque nos lo paga la empresa, no lo vemos nosotros.
Pues eso, tenemos ahí en Seguridad Social, como te decía, pues tenemos lo que serían las contingencias comunes, que es la parte de enfermedad común, por así decir. Y luego estaría la parte profesional, que sería la cuota que pagas por, depende de tu puesto de trabajo, ¿no? Que eso ya nos metemos un poco con el tema de las mutuas, que bueno, nos metemos porque son ellos los que hacen el accidente de trabajo en España y la enfermedad profesional, que también tienes que pagar por, pues bueno, pues esa parte, digámoslo así, de tu peligrosidad, por así decirlo, bueno, para que me entendáis, o para explicarme mejor, que si no es un albañil, pues pagas el 10%, si eres un administrativo, el 1%. Yo los números no me los sé de memoria, pero bueno, para que te hagas una idea, pues puedes, depende del puesto de trabajo que tengas.
Cuanto más riesgo, pues más pagas, ¿no?
Exacto, muy bien, exacto, la palabra es riesgo, ¿no? Depende del riesgo que tengas, pues vas a pagar más o vas a pagar menos, ¿no? Luego también tenemos el tema del desempleo, que también aparte que los trabajadores pues te descuentan por la parte del desempleo. También hay aparte la formación profesional, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es que tú te descuentan una parte de la que es la nómina, la parte de la nómina para formarte, y que eso va a una bolsa que luego tu empresa puede pedir que digamos así, que te den un curso y poder subvencionar ese curso, ¿no? Entonces, cada empresa tiene una bolsa que es lo que va pagando Y a final de año, pues hay muchos, incluso hay algunas academias y centros de formación que te dicen, oye, ¿cuánto tienes aquí tú por haber cotizado esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues te tienes un dinero que luego pueden usar, como digo, para formarte, ¿no?
Vale.
La retención del IRPF, pues también es variable, ¿eh? No es mucha gente le, o alguno conocido siempre sabemos que le dicen, oye, pues, joder, que he hecho la declaración de la renta, joder, y me ha salido a pagar 2.500 euros, pero ¿cómo puede ser? Joder, pues claro, porque te han retenido el 2, que es el mínimo, el
Claro.
2% mínimo. Claro, tú tenías que haber pagado el 15, por ejemplo, el 15 suele ser la media, ¿no? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues tenemos que saber que nosotros el IRPF en la nómina lo pagas todos los meses del año y que la declaración de la renta lo único que hace es el baremo para saber cuánto tenías que pagar
Claro.
y eso cómo se calcula, sabiendo todo lo que has ganado de tus percepciones, es decir, que por ejemplo, que tú le has ayudado a tu primo y te ha pagado un dinero o no sé qué, o si tienes unas comisiones porque llevas unos seguros, oye, que todo ese dinero tú tienes que haber pagado el 25% y has pagado el 20%. Pues entonces ese 5% es lo que tienes que pagar. No es que tengas que pagar el IRPF como algunos piensan, ¿no? El año que viene, no, lo estás pagando todos los meses
Claro.
y se descuenta también de la nómina, ¿no?
Bueno, en la renta lo único que hace es regularizar un poquito todo, ¿no?
Exacto, lo que está haciendo es tú mensualmente pagas. Hay gente, yo conozco gente que dice, no, no, a mí ponme IRPF lo mínimo, que luego ya a final de año ya pagaré. Oye, yo prefiero tener el dinero yo. Yo alguno he conocido así, porque, pues, oye, pues necesidades o lo que sea, pues
Sí,
chico,
claro.
pues oye,
Yo
pues
suelo ser al revés y así luego en junio me llevo una alegría.
Pues oye, pues también, ¿eh? A ver, desde el punto de vista financiero, pues depende de lo que hagas con el dinero. Tú,
Claro.
por ejemplo, dices, oye, pues yo prefiero porque en junio es una forma de ahorrar. Joder, ahí va, pues puede ser, ¿no? Porque oye, te encuentras ahí un dinero y dices, mira, ya tengo
Para las vacaciones,
no sé si para las vacaciones, pero
pero
bueno.
por lo menos para empezar las vacaciones.
Depende un poco de lo que hagas. Si, por
Sí.
ejemplo, eres inversor de estos que hay ahora que invierten pues en la bolsa o en Bitcoin o yo qué sé, pues hombre, pues prefieres tener el dinero tú porque,
Tenerlo,
mira, yo
claro.
prefiero tener el dinero yo porque lo tengo invertido y me da una rentabilidad, ¿no?
Claro, vale. Bueno.
Entonces ahí está un poco el tema. El tema de algunos puntos interesantes, por lo que hemos comentado, ¿no? La antigüedad, la fecha de ingreso a la empresa, pues te puede dar antigüedad si eres esto, si estás en una, como digo, si estás trabajando en la seguridad
Claro.
social, ¿no? Temas, no sé, yo pensaba que ibas a preguntar también porque ha habido una cierta polémica con el
Sí.
salario mínimo interprofesional
Venga.
y el IRPF. No sé
Sí,
si quieres que
que hasta
comentemos
ahora
un poco,
estaban,
¿no?
sí, que ahora está, hasta ahora estaban exentos el salario mínimo y ahora toca a Poquinaz, ¿no?
Exacto, y ahí pues yo creo que es un tema que, claro, pues tú te suben el salario mínimo y luego resulta que el que se va a quedar haciendo a la mitad, parece ser, ¿eh? Todavía no hay polémica. Pero, ¿qué quiere decir esto? Porque claro, y luego pasa también, no solamente con el salario mínimo, hay gente que le suben el sueldo y también hay gente que le han subido la pensión y resulta
Que
que claro, dice, joder,
sube el tramo de IRPF y te toca pagar más.
efectivamente los tramos de IRPF te han subido al tramo que has pasado de pagar el 23% a pagar el 25% y ese 2%, joder, pues me supone más que lo que me han subido. O me explico, y al final dices, joder, pues ¿dónde está la ganancia, ¿no? Aquí la subida, ¿no? Pues oye, pues Hacienda somos todos. Yo como autónomo, pues también cada 3 meses yo no tengo nómina. Hace muchos años que no tengo nómina. Bueno, miento, tengo la nómina de la universidad, claro, pero yo soy autónomo, soy consultor, como sabes,
Sí.
y mis principales ingresos tienen que ver con mis facturas a empresas, ¿no? Y ahí en la factura, pues es otra historia, porque claro, la factura ya va con el 21% y yo ahí me descuento el 15% de IRPF,
Claro.
para que tengas un poco también, que es no es mi nómina, pero bueno, al final la factura también tiene su IRPF, ¿no?
Sí, claro.
Eso es.
Por otro lado, los tramos del IRPF, claro, no son los mismos en Navarra que en el resto de España. Aquí pagamos algo más de IRPF que en el resto de España.
Efectivamente, pagamos más, ¿no? Yo he estado mirando. Bueno, aquí el tema efectivamente es que pagamos más. No estoy seguro si el 54, porque yo tengo un informe de Bankinter, que he estado mirando antes, que nos dice que pagamos el 54. Fíjate, por ejemplo, País Vasco, que paga el 49 de máximo, estoy hablando, ¿eh? Yo ahora estoy viendo los
Los
máximos.
máximos.
Eso es, porque claro, queremos traer talento, queremos que venga el
Claro.
talento a Navarra. Pero claro, si al lado tú traes a uno y el 5% de sueldo, pues se lo va a llevar Hacienda, ¿no? Digo, en los tramos máximos. ¿Qué es esto de los tramos?
Claro,
Pues
eso
mira,
se
es muy
lleva
sencillo.
más de la mitad de lo que tú
Si
generas.
traes a alguien que gana, pues eso, pues un pastón, pues lógicamente tendría que ganar más de 334.000 euros. Pero bueno, pues si traes a un gerente o traes a un futbolista, por ejemplo, en el País Vasco es a partir de 204.000. A partir de, dos, cuatro, de ese dinero, nosotros en Navarra pagamos el 50% y ellos el 49%. Pero hay que ver también, lo que para explicar un poco los tramos, ¿no? Los tramos que hemos dicho antes, tú en la Seguridad Social, perdón, en el IRPF te pueden poner el 2%, que es el mínimo, y luego llevarte la sorpresa desagradable el año que viene en la Seguridad Social. Por eso lo que la gente normal se pone es que dices, mira, pues si tú ganas entre 20.000 y 35.000 euros, te corresponde un tipo del 28% en Navarra. Bueno, pues tú dices, bueno, pues voy, pues ponme un poco menos, porque los tramos, y me voy a explicar los tramos, significan que de 0 a 4.500 euros pagas el 13%. De 4.500 a 10.000, es decir, de la parte, si tú subes hasta 10.000, pagarías el 22%. Es decir, que habría un primer tramo que pagas ese dinero al 13, pero de 4.500 hasta 10.000 pagas al 22.
Vale.
Cuando pasas de 10.000 hasta 21.000 pagas el 25, pero de esa parte, por eso hablamos de tramos.
Claro.
No es que uno pague el 54%.
De la primera parte pagas el 13%, de la segunda el 21% y luego ya la tercera el 28%.
Exacto, para que un poco me explique yo, para que la gente entienda que no pagas el 54%. Ostras, entonces me quedan el 54% le quitan a ese gerente o a ese futbolista o a ese dentista súper caro que es no sé qué.
Del tramo que pase de 200 y pico mil euros, sí.
Eso es del tramo que pase en adelante, ese es el 54%, ¿vale? Eso es lo que puede uno. En Navarra tenemos 11 tramos, y entonces esos tramos lo que hacen es que tú pues vayas pagando. Claro, el problema de los tramos es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que a ti pues te puede pasar que pases de, si pasas de 35.663 euros, pues pasas de un tramo del 28% al 35,5%. ¡Ostras! Pues es un 7,5% más. Si te suben el sueldo el 3%, pues cuidado, porque igual resulta ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí?
Que cobro más, pero recibo menos.
Claro, oiga, incluso ya te digo, los jubilados igual, esto va para todos, los jubilados igual. O sea, que cuando suben la pensión, joder, que me van a subir la pensión un 8,5% que subieron un año, ¿no? O el 3, no sé qué. Sí, bueno,
claro, pero si subes, si cambias de tramo, puede ser contraproducente.
Claro, luego va el jubilado a la caja a ver, oye, ¿y cuánto ha sido? Pues me acuerdo en enero salían jubilados de los bancos diciendo, oye, pues me han subido el 3. No me acuerdo si era el 3, sí. Pero bueno, que me ha supuesto 35 euros. Joder, tanta guerra para 35 euros, me decía alguno. Me acuerdo que cuando fue a la caja, a ver, esto en cuánto se queda, ¿no? Porque además fueron a la caja, ¿no? Claro, los ancianos o la gente mayor no lo mira en internet, ¿no? Lo mira directamente. Yo ahí, pues es un poco, los tramos, pues es una forma, como decimos, en la cual yo tengo que decir que desincentiva que uno también pues se esfuerce más, ¿no? Yo creo que,
claro,
como ya sabes, Fermín, lo que pensamos, lo que pienso, yo veo que tú, estaba hablando, no voy a hablar de mí ni de ti, sino vamos a hablar de nuestro primo o nuestra prima, esa ingeniera que es una experta y que está trabajando en Bruselas o está trabajando en, yo qué sé, vamos a decir, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, o está trabajando en California, en San Francisco, que está ganando un pastón y que la queremos traer aquí a Navarra para que funcione. Claro, pues no va a venir. ¿Por qué? Porque va a pagar muchos más impuestos, ¿no? O es una de la parte, ¿no? La parte que hay que buscar también, que nosotros tenemos que tener esa industria, ¿no? Pero a lo que voy yo lo que veo es que se desincentiva y que al final, cuanto más trabajas, más carga se te pone. Cuanto más te esfuerzas, más. Yo, mi primer susto con Hacienda, por así decirlo, fue cuando me nombraron director comercial, que yo estuve trabajando 5 años, pues venga ahí y esforzándome y dando buenos resultados y haciéndote de valer, joder, pues que te duplican el salario, no fue en un año, fueron dos, pero al final dices, oye, joder, pues si estoy pagando aquí, si yo estoy trabajando como un loco, si al final no sé si me compensa, obviamente nos compensa porque somos trabajadores y queremos desarrollarnos, pero decir, oye, pero igual resulta que el siguiente igual me lo pienso, porque la calidad que tenía, la calidad de vida de estar, oye, en un puesto sin responsabilidad, es decir, que este sistema nuestro, para mí es un sistema equivocado.
Que desincentiva. Desincentiva al trabajo, al emprendimiento.
Claro, yo entiendo que tú digas, mira, yo, bueno, tú no, también tenemos otro primo que es el hippie. Yo entiendo que el hippie, que le gusta el mindfulness, que se hace sus yogas, y oye, pues si él no quiere, oye, pues es su vida, ¿no? Al final es un buen tío, una buena tía, pero claro, que nosotros estemos aquí tirando del carro, pero que luego, claro, luego mi primo el hippie quiere ir a, si tiene una enfermedad, le tienen que operar, ¿cómo se llama esto? Del apéndice, ¿no? El apéndice es muy doloroso y es una pérdida, aunque es una chorrada. Claro, pues estamos aquí pagando nosotros para que nuestro amigo primo el hippie que está viviendo ahí en la comuna, súper a gusto con sus colegas y sus chicos y sus chicas y tal. Joder, luego tiene ahí, pues yo creo que, a ver, obviamente yo no quiero que a mi primo el hippie le falte nada, pero también te digo que tenemos que ser consecuentes con lo que decidimos. Y esto desincentiva, porque ya empezamos, oye, que si el 40%, que si el 47%, que el 49%, que el 50%, que el 54%, estamos desincentivando trabajar duro. Y luego también tenemos otros que estamos, como hemos dicho, trabajando en el extranjero cada vez más, que tenemos esa
Que no
inmigración que
puedes
algún día
atraer,
habrá que hablar.
no puedes atraer ese talento.
Claro, ¿qué queremos? ¿Atraer el talento qué? ¿Para cobrar más de IRPF? Pues la gente no es tonta. Al final nos vienen de vacaciones.
O a comprar un piso en la costa.
Oh, sí, claro.
Si le dejan, claro.
Eso, eso.
Carlos Medrano, experto en economía, profesor asociado de la UMNA y director académico de MBA de la Cámara Navarra. Gracias por atender, como siempre, los micrófonos de Copa Navarra y por hablar tan claro de economía.
Gracias, Fermín. Un saludo.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El proceso participativo sobre la transformación del barrio de San Jorge concluye esta tarde a las 6:30 en Civibox San Jorge con una sesión de retorno en la que se expondrá un resumen de las aportaciones ciudadanas recogidas. Las conclusiones se remitirán a los equipos redactores de las tres propuestas seleccionadas para que actualicen sus proyectos. La Casa de la Juventud propone a las 7 de esta tarde una nueva sesión del ciclo Cafeteando. En la actividad de hoy se abordan modelos de relación saludables para jóvenes de 14 a 30 años. Entrada libre. Y Civibox Iturrama acoge también a esa hora, a las 7 de la tarde, la proyección de la película Especiales de los directores Olivier Nakache y Eric Toledano. La cinta francesa se ofrece en versión accesible dentro del ciclo Ver, Oír, Aplaudir.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este fin de semana, en concreto el domingo, se va a celebrar la novena prueba popular en favor de los niños contra el cáncer, el programa social de la Clínica Universidad de Navarra. Ya saben, esta carrera está marcada dentro de los actos previstos para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra el día anterior, la víspera, el sábado 15 de febrero. Vamos a hablar sobre esta carrera con Pilar Lorenzo. Ella es directora de Responsabilidad Social Corporativa en la Clínica Universidad de Navarra. Pilar Lorenzo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
9 ediciones ya, la novena edición de esta carrera. Parece que fue ayer cuando nació.
Así es, ya es la novena edición y la verdad es que cada vez con más ilusión esperamos esta carrera de los valientes.
Efectivamente, esta carrera conocida, ¿verdad?, como la carrera de los valientes, que tiene este año cuatro modalidades diferentes a las que nos podemos apuntar.
Efectivamente, aquí las cuatro modalidades está abierta para todos los públicos, para que puedan participar cuantas más personas mejor, desde los niños, bebés, y hasta mascotas, incluso, que vemos muchas veces. La de 800 metros está pensada para los más pequeños, que pueden correr ellos con ellos mismos y con sus familias, que es hasta los 10 años. Luego, a partir de 10 años hasta los 14, es la de 1500 metros, para aquellos chicos y preadolescentes que quieran participar con la causa de niños contra el cáncer. Y ya está abierta la carrera para a partir de 14 años para adelante, de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Y aquellos que no quieran correr y que quieran participar, con el Día Internacional del Cáncer Infantil, tenemos la marcha para que puedan pasear, porque además tenemos asegurado que va a hacer buen tiempo, así que va a ser un día muy especial, muy emotivo y muy bonito para todos.
Efectivamente, ese día no dan lluvias aquí en Pamplona, parece que puede haber hasta incluso buena temperatura, 15 grados de máximo, o sea que puede ser un buen día para apuntarnos a correr. ¿Qué objetivo tiene esta carrera, la carrera de los valientes, Pilar?
El objetivo en sí es que participemos cuantas más personas mejor, para que nos concienciemos, ¿no?, de la importancia que es en que entre todos podemos vencer al cáncer infantil, que es una causa muy importante, es la primera causa de mortalidad infantil, pero que también se puede vencerlo, y entre todos lo vamos a conseguir.
¿Dónde podemos inscribirnos y hasta cuándo a esta carrera, Pilar?
Las inscripciones pueden realizarse hasta el último minuto del viernes 14 de febrero, y en la página web de ninoscontraelcáncer.org. Ahí está el acceso de esas inscripciones, a la cual estamos esperando a que se termine de completar hasta la última hora del viernes 14 de febrero.
Que además este día ya no es solo la carrera, ¿verdad? Es prácticamente un día completo allí también en la universidad.
Sí, es un día muy bonito, es un día entrañable. Es un día que participan no solo estudiantes, sino familias, amigos, grupos de runners. Es un día que también, bueno, que este año como algo novedoso, siempre queremos que participen, ¿no?, también nuestros propios niños que están, ¿no?, tratándose contra esta enfermedad. Y van a venir muchas familias de todas partes del mundo, digo del mundo porque de hecho viene una familia de Costa Rica que el año pasado, bueno, pues perdió a su hijo, y en conmemoración a su hijo quieren hacerle pues correr esa carrera por él y por todos, ¿no? También vienen familias desde Extremadura, vienen también desde Murcia, desde Guadalajara, y entre todas estas familias y todas las personas que han formado parte del programa social Niños contra el Cáncer, como lo siguen formando del programa social, van a abrir, ¿no?, y van a cortar esa cinta para abrir esa esperanza, para decir que entre todos podemos vencer al cáncer infantil.
Bueno, pues recordemos, tenemos cuatro modalidades: 800 metros, 1500 metros, 5000 metros o 10.000 metros, 10 kilómetros. Las inscripciones están abiertas todavía hasta el último minuto del viernes, a las 23 horas y 59 minutos. Y además tenemos esa posibilidad de colaborar, como nos ha dicho Pilar Lorenzo, con el dorsal cero o realizando un donativo a través de Bizum. ¿Nos puedes recordar el número de Bizum, Pilar?
Pues mira, el Bizum está en la página web de ninoscontracáncer.org, y el Bizum en sí en estos es, bueno, el 33526.
¿Sí? 33526. Bueno, pues Pilar Lorenzo.
De Niños contra el Cáncer.
Pilar Lorenzo, yo creo que el tiempo lo tenemos asegurado, así que ojalá sea todo un éxito un año más en esta novena edición de la carrera de los valientes en favor de niños contra el cáncer. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien, Pilar.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos este domingo. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión Electric Hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Recientemente, unos investigadores de la Universidad de Navarra hablaba de cómo se comportaba la masa en el Chupinazo, en esa plaza del ayuntamiento, ese día 6 de julio a las 12 del mediodía. Más de 5.000 personas se reúnen en esta plaza consistorial. Y había un estudio muy curioso, del que ahora vamos a hablar con Joaquín Sevilla, que hablaba de cómo se mueve la masa, ¿no? De cómo oscila esa cantidad de gente. Yo creo que este estudio dice cosas muy interesantes, de las que, insisto, vamos a hablar con Joaquín Sevilla. Él, ya lo saben, es catedrático de divulgación científica, la Cátedra Laboral Cucha de la Universidad Pública de Navarra, de la UPNA, y además es físico, o sea que algo de esto sabe. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque si estamos hablando del comportamiento de las masas, de los movimientos, algo de física hay por ahí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es un tema muy sorprendente, que llama mucho la atención y que nos hace gracia, porque además pues ocurre en nuestra tierra y en algo tan, tan querido como los Sanfermines, ¿no? Claro. Como el Chupinazo. Pero en realidad forma parte de una línea de estudios muy profundo y muy serio, que lleva mucho tiempo y que en nuestra universidad no competidora, digamos vecina, hermana, que es la Universidad de Navarra, tienen un grupo de investigación que lleva, ¿no?, el Laboratorio de Medios Granulares, que llevan tiempo trabajando en estas cosas. De hecho, hemos comentado algunos otros trabajos suyos en años anteriores, porque claro, en física entendemos bien lo que pasa con pocas partículas. Pues no sé, el sistema solar, pues una masa grande que atrae a otras. Entonces, ¿cómo se mueven un conjunto de 3, 4 cuerpos, 9, 25? Pues ese número de partículas, en el caso del sistema solar, pues es la gravedad, pero si son átomos, pues habrá otras fuerzas. Se pueden resolver de manera más o menos complicada, pero entendemos bien, digamos, lo que pasa cuando tenemos unas pocas partículas.
Vale.
Y en el otro extremo, cuando tenemos mogollón, o sea, millones de millones de millones, cosas del orden del número de Avogadro, pues entonces lo que tenemos es el comportamiento de gases, fluidos, que también se conocen bien. Pues tenemos las leyes de la termodinámica, de la fluidodinámica, y bueno, pues de nuevo lo mismo, resolverlas en cada caso será la complejidad que sea, pero por lo menos digamos que a nivel básico se entiende. Pero justo en los tamaños intermedios, donde lo que tiene son unos centenares, unos miles, hasta 5.000, o más de 5.000, sí, que es justo el que tienen aquí, pues no estamos ni en un caso ni en el otro, y no es que no podamos resolver las ecuaciones, es que no sabemos qué leyes obedecen. Y hay situaciones muy inesperadas. Y esas situaciones, ¿no?, esos números intermedios, pueden ser seres humanos, como ahora, que además tiene esa gracia de que la física se ocupe de seres humanos, pues resulta muy raro. Pero es que en realidad, si en vez de eso, fíjate el nombre del grupo de investigación, medios granulares, porque cuando el fluido, en vez de ser agua, es granos de trigo, que también son capaces de ir por una tubería y tal, pues las cosas son bastante diferentes. Entonces, hay, digamos, una física en cuando las partículas no son ni grandes ni pequeñas y los números no son ni grandes ni pequeños, que es muy, muy peculiar. Y en este estudio, en el que participa la Universidad de Navarra, pero también está liderado por un grupo belga, o sea, es una colaboración internacional y se ha publicado en la revista más prestigiosa del mundo. Que esto no es fácil, publicar en Nature. Y es un estudio muy interesante en el que, porque es una situación muy peculiar. No hay aglomeraciones tan grandes, tan densas, que no, por decirlo de alguna manera, que no acaben en tragedia. O sea, donde la gente alcanza densidades tan altas, normalmente es porque ha habido algún tipo de problema, una estampida o algo así.
Claro.
Entonces la gente va no a pasarlo bien, sino porque está huyendo de alguna manera, saliendo de alguna situación. Entonces, esta es una situación muy peculiar, el del el chupinazo, en el que hay una densidad muy alta de gente porque quiere y además porque se lo está pasando bien. Entonces, esas densidades tan altas dan lugar a unos comportamientos muy característicos que han comprobado que se repiten periódicamente, o sea, que se repiten todas las veces que la situación alcanza la misma situación, que son densidades de gente de cuatro o más personas por metro cuadrado. Que eso nos puede parecer, quizá no mucho, pero...
Sí, sí, pero tú dibujas un metro cuadrado en el suelo y mete cuatro personas.
El doctor Iker Zurigel, con el que hemos estado hablando de esto, nos decía, ese metro cuadrado lo más parecido es un plato de ducha estándar. Pues tú métete ahí con tu con tu familia, los cuatro en el plato de ducha sin salirse. Pues claro, eso es ya muy apretado. Entonces, pues a partir de esas densidades, lo que pasa es que, digamos que cada uno ya no va donde quiere, sino donde te lleva el colectivo. Y entonces esos movimientos colectivos donde uno ya no tiene capacidad, a ver, si te empeñas y entras por un lado, pues puedes atravesarlo y llegar al otro. Pero salvo que haya un empeño extremo, la gente va donde va el colectivo. Claro. Entonces se forman unos movimientos colectivos muy curiosos que no son, como uno podía imaginar, ondas que van, ¿no?, como las olas que van de atrás adelante hacia la plaza consistorial o algo así, que es lo que uno podría imaginar a priori, sino que son órbitas circulares. Se forman celdas que hacen como circulitos, con un periodo además bastante característico que depende del tamaño de la plaza, que es de 18 segundos. Y es que este evento de San Fermín tiene incluso una situación experimental maravillosa, que es cuando salen los gaiteros, dividen la plaza en dos.
Sí.
Y entonces esa densidad en cada uno de los dos trozos, ahora digamos que el recinto
aumenta,
ha encogido.
Claro, y la densidad aumenta.
No, bueno, la densidad aumenta, pero sobre todo, porque yo creo que ya no cabe más, que se sale alguien de gente.
Seguro.
Pero sobre todo digamos que la zona de movimiento ha quedado reducida a dos trozos más pequeños. Y entonces lo que ocurre es que las frecuencias se aceleran. O sea, en vez de 18 segundos es otro número, que ahora no recuerdo. Pero es curioso, además lo han medido en varios Sanfermines, para ver si es una casualidad de un año, ¿no?, porque de lo que fuera, y parece que es una cosa que se reproduce.
Qué curioso.
Y, bueno,
qué curioso.
Sí, es un estudio muy curioso, porque es una situación muy atípica, pero es interesante cómo esto se parece, porque en los conciertos de metal, donde las densidades no son tan altas, pero también la gente va a pasarlo bien y van a hacer el bestia, porque tienen una manera de bailar que consiste en empujarse unos a otros. Entonces se arremolinan cerca del escenario también a empujones, en una situación parecida en el sentido de que es lúdica, porque han ido porque quieren, y se hace mucha densidad porque se empujan ellos. Y se forman también ese tipo de órbitas. Son muy diferentes, son más grandes, y porque prácticamente todo el concierto está dando vueltas.
Claro, sí, es verdad.
Pero tiene una relación con todo eso.
Ahora que nos ponemos a pensar, es verdad, no vamos, cuando estamos en este tipo de jaleos, no vamos como olas, sino que parece que vamos, es verdad, dando vueltas en círculo. Ahora, si te pones a pensar, es verdad. Lo que pasa es que, claro, hay que estudiarlo y sacar esa conclusión.
Sí, como... y ver de cuánto. Yo le recomiendo a la gente que busque, porque ha salido en muchos medios de comunicación, y viene un vídeo donde están dibujadas, pasa a cámara rápida y dibujan en verde la cabeza de algunas personas para ver esas órbitas circulares. O sea, que se ve muy bien sobre vídeos que los mismos investigadores han puesto a disposición del público en general.
Bueno, antes de acabar, vamos a hablar ahora con Alba Cardalda sobre un nuevo título, un nuevo libro que ha escrito con Alberto Sanz. Alberto, quería comentarte algo. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Simplemente decirte, Fermín, que no te pierdas a partir de las 3:30 a Joaquín Sevilla en el programa de deportes, porque nos va a explicar el vínculo y la influencia que tiene la ciencia de datos en el deporte y, en este caso, cómo la ciencia de datos, la Big Data, ha cambiado la estrategia del baloncesto de la NBA. Así que no te lo pierdas.
Mira, Joaquín Sevilla se multiplica.
Haciendo doblete hoy.
Se multiplica. Como muy siempre, bien. Un verdadero placer. Un fuerte abrazo, Joaquín.
Venga, lo mismo. Gracias. Hasta la próxima.
Y como les he contado, vamos a hablar en este caso de un libro. Tenemos ya aquí a la autora, a Alba Cardalda. Muy buenas tardes, Alba.
Buenas tardes.
Y a Alberto Sanz.
Además, Fermín, nos ha hecho un libro que nos tenemos que leer tú y yo, porque nos va a ayudar mucho para que, cuando nos decimos muchas cosas, pues hacerlo de manera educada. Porque el título del libro es ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada?
Oh, pues alguna vez ya me han entrado ganas.
Y yo pondría un paréntesis: a la mayor brevedad posible.
Posible, correcto.
¿Verdad? Que a veces nos sí. falta el... Pero bueno, ahora hablando en serio, Alba, ¿qué nos encontramos en este libro que nos va a ayudar? Pues es un título muy llamativo, ¿verdad? Pero que es verdad que muchas veces nos quedamos cosas guardadas que se nos quedan dentro, claro. y dices, la tendría que haber dicho. Y luego en ocasiones las dices y dices, me la tendría que haber callado.
Eso pasa muchas veces. Y en este libro pues doy unas cuantas herramientas, podríamos decir que es una guía para aprender a decir lo que uno piensa o lo que uno siente de la mejor manera posible, porque ya sabemos que a veces se nos pasa por la cabeza unas formas de decir las cosas que quizá no son las más adecuadas, y entonces es cuando decidimos callarnos, ¿no? Pero con estas herramientas pues se trata de poder decir lo que uno necesita decir, pero de una forma asertiva.
Es decir, poner unos límites entre lo que nos callamos pero nos molesta y lo que a veces decimos y conseguimos que le moleste a la otra persona.
Efectivamente, ¿no? Se trata de saber establecer límites, y muchas veces no es lo que decimos, sino la forma en la que lo decimos. Y cuando se trata de decir no, de poner límites, de decir algo que nos ha molestado, que normalmente pues es algo que nos suele costar, porque nos da miedo que la otra persona se pueda enfadar, que no lo reciba bien, pues siempre hay una forma para poder hacerlo, y explico pues de qué manera se pueden hacer en diferentes situaciones y con diferentes personas.
Claro, porque muchas veces, también lo digo por experiencia propia, te acabas callando ciertas cosas por miedo o por no, pues por miedo, yo qué sé, en el trabajo, en la familia o con los amigos, pero hasta que llega un momento que explotas y entonces ahí ya sí que la has liado, porque vas a decir lo que no querías decir y encima de la manera que no querías decir.
Eso es. Tenemos la idea de que si nos callamos y decimos, venga, lo dejo pasar, que no ha tenido importancia, y muchas veces optamos por esta opción, ¿no? Y lo que pasa es que a medida que vamos tragando y vamos callando, lejos de que esa emoción se vaya diluyendo, esto no ocurre así. Lo que pasa es que vamos acumulando enfado, resentimiento, rabia, y al final esto sale de alguna manera, y cuando sale y sale mal, aún es mucho peor. Y ahí es cuando sí se perjudican nuestras relaciones.
Fermín, hay que decir que Alba es psicóloga, neurocientífica, que es psicóloga experta en psicoterapia cognitivo-conductual, terapia breve y estratégica.
Vamos, que sabe de lo que escribe.
Sabe de lo que habla. Antes de leerme el libro, que lo voy a leer para poderle mandar a Fermín.
Bueno, la mierda, Fermín. Pero con educación. Hasta ahora lo hace sin educación, ahora la partida no lo va a hacer con educación.
Aquí está el debate. Entiendo que con esta guía vamos a aprender, lo primero, a saber cómo comunicar el esto me ha sentado mal, por un lado, y también incluso a tomar mejores las decisiones de cuándo callo y cuándo hablo.
Claro.
Eso es. Ahí.
Porque ni siempre se puede contestar, ni siempre se puede mandar a la M, ni siempre se puede callar.
Correcto. Y ahí también explico un poco lo que es la comunicación efectiva, ¿no? Que no es lo mismo que asertiva, pero uh-huh. cuando se juntan las dos uh-huh. es la mejor forma que podemos tener para comunicar. Y en esto de la comunicación efectiva también entra el saber en qué momento decir las cosas, en qué situación, en qué lugar, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchas ganas de decir algo, pero justo en ese momento no es el adecuado. O bien porque la persona no está en disposición de escuchar lo que nosotros le queremos decir, porque no es un buen momento o no es el lugar, ¿no? Quizá hay otras personas delante y no es el mejor momento para decir que algo te ha molestado. Estas cosas quizá mejor decirlas en privado o en un momento donde no tengamos los nervios a flor de piel o estemos enfadados. Entonces, todos estos factores también son importantes a tener en cuenta si lo que queremos es tener una conversación incómoda, vamos a decir, uh-huh. con alguien, para poder buscar una solución, ¿no? Y sin perder el foco en eso. Es decir, estas conversaciones no tienen que llevar a una discusión o a una pelea. Lo que buscamos claro. con estas conversaciones es encontrar una solución.
Uh-huh. Puede ocurrir incluso que tengan miedo, ¿no? Decir algo porque, bueno, pues eso, igual me pueden echar del trabajo, lo que sea, y conseguir el efecto contrario, es decir, digo lo que opino con educación, con respeto, con estas herramientas que nos muestren y
solucionar el problema.
Claro, que la otra persona dé por solucionar el problema y además diga, jo, tiene cualidad, tiene madera de líder o tiene madera de, oye, pues es sincero, es honrado, ¿no?
Pues sorprendentemente esto ocurre muchas más veces de lo que nos pensamos, ¿no? Incluso en ámbitos laborales. Cuando uno es capaz de expresar de forma muy respetuosa, uh-huh. pero también mostrando una gran madurez emocional, ¿no? Lo que uno piensa o lo que le está ocurriendo. Y tiene también ese coraje de hablarlo con la persona que corresponde, uh-huh. siempre con esa muestra de respeto, esto normalmente es muy bien recibido por la otra persona.
Uh-huh. Oye, qué interesante. Oye, antes de terminar, Fermín, me gustaría preguntarle a Alba, que desde 2017 viaja por todo el mundo sin residencia fija. Cuéntame cómo es eso.
Bueno, es un estilo de vida nómada. Uh-huh. Y yo empecé, pues eso, en el 2017 con idea de hacer un viaje cortito de 1 o 2 meses.
Uh-huh. Y se te ha alargado, ¿eh?
Y se me fue, me lié.
Se te ha ido de las manos.
Y al final se ha convertido en mi estilo de vida y también creo que es la mejor forma de conocer la psicología humana, uh-huh. Porque pues tengo puedo conocer mucha más variedad, muchas culturas, muchas formas diferentes de ver y de interpretar el mundo. Y esto como psicóloga me nutre mucho.
Habrá gente que te diga, joder, qué suerte, pero también tendrá evidentemente yo siempre fuera de casa, o entre comillas, ¿no? Lo de casa, pues al final tiene que ser duro también, ¿no?
Es duro y muchas veces echas de menos pues una lavadora, una cama cómoda, una ducha caliente, eso se echa mucho de menos. Y a la familia y a la gente claro. también.
Fermín, quien quiera conocer a Alba, el libro, el cómo mandar a la mierda de forma educada, esta tarde a las 7 en la calle Zapatería, en el Club de Lectura de Diario Navarra, le pueden conocer y le pueden preguntar para aprender.
Venga.
Yo me lo leeré.
Y ya hablaré con Alba,
verás qué bien,
a ver si has aprendido algo. Alba Cardalda, gracias por presentarnos este libro aquí en COPE Navarra.
Muchas gracias a vosotros.
La última entrega de los premios Goya ha tenido un protagonista navarro. Se llama Cafuné, el cortometraje que se alzó con el Goya al mejor cortometraje de ficción. Está inspirado en el cómic El mar recordó sus nombres, una emotiva obra que aborda el duelo migratorio desde la perspectiva de una niña, destacándose por su sensibilidad y profundidad narrativa. Y además fue creada por Chechu Ramírez. Él es profesor de CREA Navarra. El domingo, todo el equipo, con Laura Ares y Carlos Fernández de Vigo a la cabeza, sus directores, aterrizaron aquí en Pamplona, mostrando evidentemente una felicidad inmensa. Ambos, además de ser los directores de este cortometraje, son fundadores de los estudios navarros Dr. Platypus and Mrs. Wobat. El profesor de CREA Navarra, Chechu Ramírez, no solo concibió la idea original de este cómic, de este cortometraje, sino que tuvo un papel crucial en múltiples etapas de la producción del cortometraje. Este corto navarro, además, ha tenido la colaboración de 11 alumnos que han pasado por Crea Navarra. Así que hoy vamos a conocer un poquito más sobre esta idea, sobre este corto y sobre cómo lo vivieron, hablando con el creador de este cómic, con Chechu Ramírez. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Chechu Ramírez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero que nos gustaría saber es cómo vivisteis ese momento en el que oís el nombre de Cafuné.
Bueno, pues la verdad que fue súper súper emocionante, ¿no? Lorena Ares, la directora, decía, ¿no?, que era como una carga de electricidad que te recorría el cuerpo, ¿no? O sea, una cosa increíble. O sea, no te lo esperas y de repente dicen que fue mejor corto de animación. Y yo no recuerdo ni lo que pensé en ese momento. Simplemente emoción, abrazo, y compartirlo con la gente que queremos, con los directores, con los compañeros y... Fue increíble, la verdad.
¿Y los momentos posteriores? Porque claro, supongo que en ese momento cuesta digerir, ¿no?
Pues si te soy sincero, el viaje fue con muchos nervios. Estábamos un poco histéricos y ansiosos, ¿no? Por tanto viaje y tanto tiempo que nos quedaba para ir. Pero luego nos metieron allí como muchas horas antes de la gala y entonces poco a poco pues se van apaciguando un poco los nervios hasta que llega el momento de la gala, ¿no? Que ya reviven de nuevo esos nervios.
Y cuando entráis en Pamplona, cuando veis que os están recibiendo, que os están esperando.
La verdad que increíble. Fue muy divertido. Encima, joder, nos sentimos súper arropados por el cariño de los navarros, ¿no? Y fue increíble. O sea, fue muy divertido. Sí, porque ya en el avión empezó un poco el festejo, se enteró el piloto, estuvieron haciendo comunicado y fue chulísimo, la verdad.
¿Confiabais en que pudierais ganar el Goya?
Bueno, siempre tenemos como esa esperanza, ¿no? Pero también tenemos los pies sobre la tierra y somos conscientes del talentazo que hay en los demás cortos de animación y en las demás personas que se dedican a la industria, ¿no? Pero siempre está esa pequeña esperanza de poder ganar, ¿no? Yo este año la verdad que le tenía mucha fe porque es una historia preciosa, con unos valores increíbles y que hace falta, ¿no?, darle voz a esta gente que se juega la vida para buscar una oportunidad mejor.
¿De qué trata esa historia? ¿De qué habla Cafuné? ¿De qué habla ese cómic que creaste, El mar recordó sus nombres?
Pues cuando lo hice, yo sobre todo lo que quería reflejar era el duelo migratorio, ¿no? Ese impacto cultural que sufren estas personas que vienen a otros países a intentar rehacer su vida, ¿no?, en una mejor calidad. Y la importancia de la familia acogedora y el papel que hace, ¿no?, sin ánimo de lucro, para intentar acompañarlo y apoyarlo en este duelo y que avance lo mejor posible, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo siempre hice ese refuerzo del agua, ¿no? Porque para nosotros el mar o en las piscinas, ¿no?, lo vivimos como un momento de ocio y de recreo, y Alma, ¿no?, la protagonista de nuestra historia, por ejemplo, ella es la primera vez que ve el mar y, claro, le revive ese, claro, ese trauma del ahogamiento de su madre, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Y sobre todo, pues la cercanía de la gente que le ayuda a poder avanzar.
¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge la idea de escribir este cómic?
Pues la verdad que, bueno, yo soy de Motril y ahí estamos, ¿no?, muy cerquita del Mediterráneo y vivimos día a día estos temas y yo tengo mucha concienciación con ello y me gusta mucho tratar el tema social, ¿no? Y sí que nunca, o al menos no soy consciente yo de ello ahora mismo, es que no se trata esto desde el punto de vista de los niños, ¿no?, que al final, y de las niñas, que al final es como que se les ponen unas connotaciones inadecuadas, ¿no?, de cuando llegan, ¿no?, las palabras esta amena y demás, y al final son niños y niñas como cualquier otro que han sufrido una pérdida increíble y hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Hay que intentar acompañarlos en este proceso y que se sientan lo más acogidos posible. Entonces yo quería hablar un poco de este tema y de la labor que hace todas estas personas que le ayudan.
Chechu Ramírez es de Motril, pero da clases aquí, ¿verdad?, en Crea Navarra.
Sí.
Además, tu labor no solo se quedó, ¿no?, como creador del cómic, sino que colaboraste, ¿no?, en la producción del corto.
Sí, efectivamente, sí. Sí, hombre, yo ya soy navarro adoptivo, navarro de adopción. Llevo aquí muchísimos años. Sí, participé en mogollón de proceso del corto. Sí, hice storyboard, animática, diseño de personajes junto a los hermanos Grangel, que son una institución en el mundo de la animación. Layout, ink and color, concertar entre otros procesos. Sí, la verdad que uf, una oportunidad súper bonita para mí.
¿Colaboras habitualmente con Lorena Ares y con Carlos Fernández Vigo?
Sí, pues, ya estuvimos nominado unas cuantas veces anteriormente, ¿no? Con la película de Hanna y los monstruos dirigida por Lorena y el cortometraje Amanece la noche más larga con los dos, haciendo de codirectores, Carlos Fernández Vigo y Lorena, sí. Así que sí, participo con ella habitualmente, sí.
Pues Chechu Ramírez y también a la parte que le toca, ¿verdad?, a Crea Navarra, enhorabuena por este corto, por este premio y mucha fuerza para seguir trabajando.
Sí, a ver si seguimos así con los alumnos de Crea Navarra, que vayan teniendo su oportunidad poco a poco y que pues que sean conscientes de lo que es trabajar en esta industria. Muchas gracias.
Navarra, este San Valentín no lo vas a olvidar, porque del 14 al 16 de febrero se celebra la tercera expo de Flexicar. Será aquí en el Navarra Arena. Va a ser brutal. Tendremos más de 500 coches con precios irrepetibles y garantía de hasta 2 años. Además, podrás comprar ahora y empezar a pagar en mayo. Os esperamos. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Irache, Javier,
Antón, Inge, Leire,
Agustín,
Amaya.
Iruñean 200.000 bizilagun baino gehiago gara.
Personas que nos relacionamos, creamos redes y hacemos ciudad.
¿Te sumas al auzolan?
Plazan elkartuko gara. Plazaon, Iruñeko voluntarioen udal sarea.
Red Municipal de Voluntariado de Pamplona.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en la ventana natural.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polke. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Carlos Ascibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Ascibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948-230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.